tus inseguridades más grandes? Tú proyectas mucha seguridad.
¿Será?
¿Es eso verdad?
Yo de chico era muy inseguro. No me fue bien en la escuela, no era el chico popular, me agarraron de cachazapes, yo era el más chaparrito, tenía el diente salido.
Hoy el Human of Interest es...
Bienvenido, Juanpa.
Muchas gracias.
Qué emoción tenerte aquí. Te hemos tenido en los dos, antes en bilateral y ahorita en Human of Interest. Es un concepto muy diferente al anterior, entonces yo estoy muy emocionada de que estés hoy acá.
Gusta que es nuestro turno.
Sí.
Hace poquito jugamos al rol distinto. Y desde ese día tengo como cosas dentro de mí que quiero saber. Ojalá hoy puedas abrirte lo que más quieras. Y la idea es que hoy no respondas como Juanpa, acostumbrado al frente de una cámara, sino como abrir tu corazón.
Bueno, saben que las amo y que me encanta estar con ustedes. Así que vengo con toda esta apertura a esta conversación con ustedes.
Primero, evidencia.
Evidencia.
Entonces, objeto. Algo que sea especial o cercano a tu corazón, puede ser algo que lleves contigo a todos lados o
no.
Que sea algo simplemente especial. Okay. Entonces, ¿qué nos has traído el día de hoy?
Traje un par de objetos.
Ok.
¿Es válido?
Overachiever. Dale.
Ok, les voy a ir enseñando uno por uno.
Ok.
Y tienen distinta profundidad,
okay.
¿No?
Va.
Primero.
Hay otro ahí.
Hay otro acá. Es una suricata.
Ay, qué cosa más cute.
Pero es muy annoying porque... Ahí está. Hace un ruido que además...
Tenemos algo que suena igualito.
Creo que las suricatas no hacen este ruido. No sé por qué hace este ruido este...
No sé.
Pero lo tengo desde secundaria y lo usaba mucho para molestar a gente. Y es más o menos en la misma etapa donde empecé a hacer videos de las suricatas. Entonces, es súper annoying. Saca una luz de en medio y, bueno, este es este.
Me parece tierno.
¿Ok?
Me encantó. O sea, lo del suricata, ¿te ha llevado toda tu vida?
Toda mi vida.
¿Te ha encantado?
Siempre.
¿Por qué sí?
¿Porque sí? Bueno, no, porque son una... O sea, es un animal que funciona en comunidad. O sea, nunca lo ves. Nunca ves sola una suricata.
Okay.
Siempre están actuando juntas para el objetivo. Entonces, y bueno, además amo a Timón. ¿Quién no va a amar? ¿Quién no va a amar a Timón? Ok, siguiente objeto es este anillo, que es un anillo que representa cuando subí el pico de Orizaba. Si lo ven, está como amaneciendo ahí en el pico. Hay dos puntitos en la montaña. Somos Maca y yo.
Ay, esto está muy tierno.
Y luego dice el anillo, el camino es...
Ah, sí, el camino
es la meta. ¿Qué fue el aprendizaje más grande que me llevé de esa experiencia?
Divino.
¿Lo mandaste a hacer?
Fíjate que fue una sorpresa que me mandaron a hacer.
¿Cómo así?
Y adentro trae, divino. Creo que dice 40,257 tacos. Porque es la altura de la montaña
en
tacos de pastor.
Wow.
Divino.
Porque lo dije en el mini docu que hice. Divino. Este sí lo uso diario.
Ok.
Diario. Y siento que lo uso diario porque me recuerda al espíritu aventurero que siempre tuve de chico y que siento que no escuché hasta hace pocos años relativamente. Okay. Y pues me recuerda que tienes que ir tú a la aventura y no te puedes esperar a que la aventura llegue a ti, ¿no? O sea, tú tienes que provocarlo. Entonces, bueno, este es este. El objeto real.
Ah, ok, hay otro.
Sí.
Pensé que eran dos.
No.
Tiene algún caos.
Wow.
¿Qué pasa?
Este es el que realmente yo que nunca he enseñado.
Ok.
Un pastillero.
Parece un pastillero a simple vista.
Pero es...
Pero yo no sabía que esto era un pastillero cuando yo era muy chico. Y es un estuche donde guardé cosas que me encontré tiradas en diferentes momentos de mi vida de chiquito.
Okay.
En general, no guardo muchas cosas, pero por alguna razón tengo esto. Ya no me acuerdo qué hay en cada día.
¿No lo has abierto?
No lo he abierto en un rato. No lo he abierto en, no sé, 2, 3 años o más, 5. Entonces, no sé qué podemos encontrar.
Estoy muy emocionada.
¿Pero qué? O sea, ¿tipo roquitas?
Naturaleza? ¿Podemos descubrirlo?
Sí, ábrelo.
¿Qué día quieren?
Miércoles.
¿Miércoles? Ok. Miércoles.
Es un frijol.
¿Se acuerdan de estos frijolitos?
Sí.
¿Estos?
¿Eran como los de clase?
Ajá.
Que uno ponía en un algodón y crecía algo.
Bueno,
ah, sí,
yo los tallaba en el piso y podías quemar a tu amigo.
Ah, qué. Ah, no, eso está
qué
como...
diferente.
Eso lo hacíamos.
Qué diferentes perspectivas.
O sea, estos son los, eran los frijolitos que estaban en la escuela y los tallabas así en el piso y podías hacerle un daño físico a alguien.
Qué cual... eso en mi vida.
Y ve, o sea, hay varios.
¿Qué es eso azul?
Y luego hay como una esponja ahí azul.
Un pomponcito.
Un pompón que encontré por ahí.
Esto está muy tierno. ¿Puedo abrir uno?
Sí, claro.
Yo quiero abrir uno. Voy a abrir el viernes.
Viernes.
¡Ay, es un marciano! ¡Ay, eso salían en...
¡Ay, es un marciano!
Como en el yogo-yogo colombiano.
¡Ay, no seas tierno! ¡Ay, a verlo!
Eso salía como en un yogurcito.
¡Wow!
¡Muy mira! Ay, de verdad, no lo veo hace mucho tiempo. Esto me parece muy nostálgico.
¿Sabes qué?
Un diente. ¿Va a haber un diente tuyo?
¿Va a haber un diente? Diente. Va a haber un diente.
Lo más probable es que esté un diente. Es que hubo un colmillo que me quitaron porque me salió mal. Me salió por arriba de la encía, probablemente es ese.
¿Quieres sacar el diente de Juan?
No, es que Juan pasa que su diente, por Dios.
Ok.
Qué cool, wow. Qué encanta el concepto de guardar cositas en un
a ver.
Diero, sorpresa. Hey,
eso get... está muy chévere, está muy especial.
¿Será que hay un diente?
Sí, sí,
está. Sí está el diente.
¿Sí hay un
diente?
No te lo puedo creer.
Sí está el diente. ¿Quieren verlo?
Sí.
Tremenda raíz, ¿eh? O sea, ya vi por qué no se me caía. La raíz está más grande que el colmillo. Contexto, a mí de este lado no se me caía el colmillo.
Ajá.
Entonces el bueno me salió por arriba.
Ok, o sea, tú usaste
brackets
y toda la cosa ya.
Entonces tuve que usar un bracket que subí y bajaba para bajar ese colmillo y me arrancaron el otro.
Ok.
Creo que es este.
Wow, ok, a ver.
Van a ver la raíz, es una raíz muy prominente.
Está muy tierno.
Oh my god.
Qué ruido, o sea, tu colmillo
está como hasta el ojo.
De leche.
De leche, sí, sí.
Wow.
No sé qué pensar, ¿eh? De esto.
Sigamos. ¿Qué
pero falta? Es una buena lana para el ratón. Este es del ratón, nunca se lo llevó. Podría verlo hoy. Ok, lunes. Wow.
¿Qué hay?
Los tornillos más pequeños del mundo. Dos.
Ay, no, esto está muy tierno.
Ay, qué cute.
Creo que es de las cosas más divertidas que siento que han traído.
Ay, con eso uno hace robótica.
Estos eran... Luego me gustaba desarmar como...
Son pilas.
Como desechos tecnológicos o abrirlos.
No.
Y creo que a los chips le quitaba las...
Siempre ha sido muy curioso.
Las pilas.
En general.
Sí. Un espejo roto y...
Eso.
Un espejo roto.
Dicen que no están de buena suerte.
¿Un espejo?
¿Y falta uno?
¿Cómo no, ya no.
¿No? ¿Ya?
Domingo. Ah,
no. ¿Viernes este. Alguien?
Unos daditos.
Eso
no,
está...
qué cosa más cute.
No.
Y creo que una pila de reloj.
Una foto a tu cajita. Es mi cosa favorita hasta
es
el momento.
Es mi cosa favorito también. Pero lo más tierno es tu cara de emoción cada vez que veías algo. Era como, ¡ay, el marcianito!
Y siento que esto sí captura realmente... Mi infancia, o sea, esto es como un journal de Juanpa pequeño, siento
no,
yo.
Me parece muy tú, como
sí.
Explorador, ¿no? Como guardando
literal. Cositas.
Me parece hermoso. Bien. Y creo que lo tienes por arcoíris.
No, ¿qué?
Así. Creo que estaba como no. En un orden de color.
No, no creo, tampoco no creo que...
Creo.
Yo creo que eso fue un accidente, ¿no?
Mira, va rojo, luego azul, luego verde.
¿Cuál verde?
Sí, el alien.
Bueno, o sea,
casi,
bueno,
casi.
Si le quieres echar ganas y me quieres echar flores, sí, sí.
Exactamente.
Puede ser.
Concepto. Está como
además, yo soy daltónico, entonces.
No, me encanta. Me encanta.
¿Literal?
Sí, pero ligero. Pero sí soy daltónico.
Mira tú.
Me di cuenta en una prueba que hice en internet.
Wow, me encantaron tus objetos.
Muchas
me
gracias.
Todos.
Ya no traigo más, se los juro que no traigo más.
Me encantó. ¿De dónde crees que viene tus ganas de explorar?
De explorar. Mira, yo crecí viendo mucho de Discovery Channel, de National Geographic. Veía mucho un güey que se llamaba Bear Grylls, que no sé si alguna vez vieron sus videos, pero agarraba los gusanos, las serpientes, o sea, sobrevivía en diferentes entornos.
Okay.
Y me parecía fascinante. O sea, me parecía lo más cool y lo más atrevido que alguien podía hacer. Y aspiraba mucho en... un día poderlo hacer. De hecho, de chico una vez me pasé del otro lado de una barranca que está en el condominio donde viven mis papás. Y me encantaba estar al lado del río haciendo hoyos para intentar purificar el agua, porque supuestamente funciona. Obviamente no funcionó. Y siento que de chico realmente tenía una curiosidad como muy grande de descubrir el mundo. Ahora, hoy, ¿por qué siento que lo hago? Descubrí que puedo aprender cosas que no puedo aprender en probablemente ningún otro lado. Son vivencias y experiencias que te ponen a ti a prueba en cuanto a cómo tomar decisiones, en cuanto a cómo reaccionar ante el estrés, ante la presión, y que sacan cosas de ti que no conocías. Ya sea que es lidiar con presión o resiliencia o probar tus propios límites, siento que te da muchísimas herramientas que después te puedes llevar a la vida cotidiana. Y también algo padre es que siento yo que en la montaña, y uso la montaña como ejemplo, pero creo que aplica para casi todas las aventuras, pues es una prueba donde todos somos iguales, ¿no? O sea, la montaña trata a todos por igual. Y es padre estar en ese tipo de lugares donde eres tú contra ti mismo. Y creo que me han hecho crecer mucho.
¿Crees que hay algo de ti que es como adicto a la adrenalina o no? ¿Como esa
novedad? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero no lo sé. O sea, no lo tengo por seguro. Pero he intentado a veces ajustar mi ritmo de vida a correr menos o a tener un poco más de estructura. Y sí veo que me gusta más cuando todo es un poquito de caos. Okay. Sí me gusta correr, me gusta llegar tarde al aeropuerto. Me gusta saber que... Creo que lo que me gusta saber es que puedo vencer el sistema. Creo que tal vez esa es mi adicción. Saber que puedo llegar media hora antes de un vuelo internacional y lo logro. Me da
un poquito de rebeldía.
Me da una satisfacción. Me da una satisfacción que me digan no puedes subir la montaña en 2 semanas y decir, lo voy a hacer. Como que hay algo en este tema del no puedes hacer las cosas o no puedes, que me gusta encontrar
la forma de mostrarlo.
El sí puedo, ¿sabes? Creo que sí. ¿Y qué tal vez es un problema? ¿Quién sabe?
No lo digo poniéndole juicio de bueno o malo. Lo pregunto porque quiero saber eso, cómo se ve en tu vida íntima, como en relación. Uh-huh. Tipo, Juanpa, antes, ¿cómo era su relación con el compromiso? Cuando la gente normalmente busca como tanta novedad o como precisamente el caos, el desorden, como el quedarse estable, el quedarse quieto, verse a futuro, una familia, no sé, es como cosas como que, uff, esto me va a cansar, me va a aburrir, necesito caos. ¿Cómo ves eso relacionado en tus relaciones?
Ok. O sea, sin duda alguna, he descubierto cierta paz en la estabilidad y sí me gusta de repente la rutina de poder despertar, desayunar, tomar un mate, platicar con mi novia, que cada quien se vaya como a trabajar y poder regresar a un hogar donde la vuelves a ver y vuelves como a tu centro, a ti. Es muy lindo. Creo que más bien lo que me ha costado tal vez es el constante cambio de una cosa a otra. Creo que es más fácil tal vez, creo, cuando es puro caos o es pura tranquilidad. Y siento que el brincar de estabilidad, rutina, ejercicio, come sano, a vete 7 días a meter a, sí, al mar con tiburones y cambia todo eso y luego regresa e intenta volver a retomar la rutina, creo que es lo que más me cuesta trabajo, porque siento que es como si tuvieras una caja de velocidades y estás todo el tiempo cambiando, ¿no? Estás en neutral, luego pasas directo a quinta, luego a sexta, luego regresas. Entonces siento que lo que me ha costado trabajo tal vez es aprender a modificar esas velocidades.
Tranquilamente, pues.
Tranquilamente, porque siento que una vez que entro algo, me quedo muy bien, pero para salir y entrar a otra cosa, siento que me cuesta.
Okay. Tengo una pregunta, ¿como qué rasgos de personalidad que vienen de tus padres te gustan y cuáles no te gustan?
Okay. ¿Cuáles me gustan? Bueno, de mi papá, tiene un sentido del humor ácido. Okay. Nos lleva molestando desde que tengo memoria. O sea, realmente éramos literal su cast en su show, casi casi, y nos utilizaba para su beneficio, para reírse.
Okay.
Me acuerdo que siempre era el típico papá de, ay, o te empujaba a la alberca, o te echaba un sustito. O sea, se la pasaba bomba con sus hijos,
okay,
molestándonos. Creo que eso se permeó en mí y en mis hermanos. Esa forma ligera de ver la vida y de poder reír y poder disfrutar cada momento sin importar cuál sea la situación. De mi papá también agradezco que es, o no agradezco, sino más bien me gusta de él, que quiero pensar que yo tengo, es que es muy agradecido porque realmente trabajó a pulso por darle a mi familia todo lo que tiene. Es una familia de 4 hijos. Entonces, mi papá estuvo mucho tiempo estirando su economía para darle a sus hijos una vida muy buena, que creo que él podía solventar, pero apenas podía solventar, lo cual hizo que él, en todas las experiencias que nos compartía o a cualquier lugar que íbamos, desde el coche nos iba diciendo, mira, vean ese árbol, o vean este lugar, vean qué padre es esto aquí, vean qué padre es esto acá. Entonces, nos hizo que todo lo que vivimos con él no lo tomáramos por hecho. Y también aprendimos a apreciar desde muy temprano, creo, por mi papá. Y última de mi papá, la disciplina. Él es abogado, es rígido. En los años tempranos que tuve con él, era como soldado. Sí, las reglas se cumplen,
sí,
a la orden. Y creo que esa disciplina se permeó para lo que hago, tener esa constancia en lo que sea lo que me propongo. ¿Qué no me gusta de mi papá? Pues mira, yo creo que nadie es perfecto, ¿no? Te puedo decir que cosas no me gustan de mí también. Pero yo creo que, pero a ver, yo creo que ya lo cambió, ¿eh? Pero mi papá era muy explosivo, tal vez, o impaciente, o se desesperaba muy rápido, y era de un temperamento alto, fuerte, como Andy, mi hermano. Pero ya con la vida lo ha dejado de hacer. Es muy bonito ese cambio que tuvo. Y a ver, no lo juzgo. Creo que
total,
teniendo 4 hijos que sacar adelante, y yo creo que la paciencia se te va reduciendo. De mi mami, su positivismo, su forma siempre tan linda y como de luz de ver las cosas. Me encanta de ella, me encanta lo dulce que es, me encanta lo sensible que es con sus emociones y me encanta lo abierta que es sobre eso con sus hijos. O sea, yo siempre que crecí queriendo expresar mis emociones y mi mamá siempre le dio una bienvenida en una época donde tal vez, pues, a los hombres medio les controlaban las emociones. Yo no viví eso. Al contrario, siempre fui muy sensible y creo que es por mi mami. Y, híjole, mi mamá, difícil encontrarle un pero. Pero, ¿qué será?
Que yo creo que más como que algo que sea malo o negativo de ellos.
Ajá.
Sí, ¿no? Digamos, si yo me imagino esa pregunta en mí, hay cosas positivas de mi papá, pero que ya son tan a un extremo de lo positivo que también le privan a él de, no sé, él, digamos, se sacrifica mucho y es algo muy lindo, pero también él nunca se da para él. Como hay algo así que tú das en tu mamá que sea como,
en esto ella se falla ella misma de pronto?
Ya. A mi mamá le gusta mucho el mundo de la farándula. Siempre le ha gustado. Okay. A mi papá le... menos uno. Obviamente a mi mamá le encanta cuando la llevo a eventos de fashion o podemos viajar y está como en este mundo como, como medio fantasioso de la élite,
sí,
que yo salí más como mi papá. A mí no me importa, en general no me mueve la aguja, pero mi mamá lo disfruta mucho. Es algo que, por ejemplo, pues yo no comparto con,
claro,
con ella, pero pues cada quien sus gustos, ¿no?
Total. Ahorita que hablabas del temperamento, ¿cómo es tu temperamento?
Mi temperamento. Ahí te va. Como persona, como amigo,
okay,
con ustedes, sí. Fluyo como el agua. O me gustaría pensar que eso es lo que transmito. Soy muy ameno, fácil de adaptar. En general me gusta y creo mucho en que debemos ser amables y ser buenos con las personas. Siempre busco sacar sonrisas a cualquier persona con la que estoy, en cualquier situación, en cualquier momento, porque se me hace que hace más divertida la existencia y más ameno. Es muy lindo eso. Pero en mi trabajo creo que soy tal vez un poco estricto e impaciente,
okay,
a diferencia de Juanpa como ser humano que coexiste con los demás. Cuando se trata de lo que hago, tengo muy poca paciencia y permito muy poco rango de error a la gente que trabaja conmigo en los proyectos que hago.
Claro.
Y lo que creo es porque esa es la exigencia que tengo hacia mí. Entonces, me cuesta mucho trabajo no exigir hacia afuera lo que exijo hacia adentro, porque es la única exigencia que conozco,
claro,
¿sabes? Y a veces siento que puede ser un poco dura o puede ser un poco extrema, porque para mí la línea entre vida y trabajo está muy borrada. Entonces yo puedo estar chambeando a deshoras o seguido y no me marco muy bien los horarios de empezar a trabajar y dejaste de trabajar,
claro,
como se usa en muchos otros trabajos. Entonces de repente sí me pasa que en horarios donde ya no debería estar hablando con el equipo, yo sigo. Y espero lo mismo.
Siento que pasa mucho en este tipo de trabajo. Es muy difícil salirse de la mentalidad de estar pensando constantemente en,
sí,
lo que uno tiene que hacer. Pero tengo una pregunta ahí y es, o sea, tú que estás al final del día persiguiendo en ese como en esa carrera de...
En ese rush.
Sí, en esa carrera de donde es igual vida y trabajo tan... Donde precisamente dices que no está esa línea tan marcada, sino que todo está como tan mezclado y eres aparte tan exigente contigo mismo, como que por lo que escucho siento que no eres una persona que se permita a sí mismo como cagarla mucho, que digamos, o que se daría duro al respecto. Pues, me puedes corregir si no es así. Pero como que es eso que estás... Buscando alcanzar que de pronto te haga bajar esa revolución de autoexigencia.
Ok. Me encanta el entretenimiento. O sea, realmente desde que descubrí que podía hacer esto y desde antes, soy fanático de poder generar una pieza o algo como esto que le pueda dar a alguien un aprendizaje, una risa, o que se vaya con nueva información, ¿sabes? Amo eso. Creo que eso es una vocación bien linda la que hacemos porque me gustaría pensar que nuestro trabajo rebasa el interés personal porque estás haciéndolo para una audiencia y eso se me hace súper lindo. Entonces, lo que busco es poder cada vez llegar más lejos y a más gente y de una forma más, no sé si profesional, pero más mía, okay, a entretener a gente. Solo que en el proceso siento yo que pues no es lo mismo cuando hacías videos en tu cuarto a de repente estar aquí con tu crew, ¿no? Operar agendas, que estemos a tiempo de rentar la locación, estar en set, a luego estar produciendo un show. Se vuelve un poco más difícil conforme más cerca estás de la cima, en vez de más fácil, creo yo. Puede ser un poco abrumador, pero eso es lo que busco. Busco poder honrar la suerte que tuve, okay, y la audiencia que tengo. Y digo, güey, ¿soñaste algún día poderle hablar a tanta gente? ¿Soñaste algún día poder decir, aquí hay un producto que les hice, aquí un podcast, ¿no? Aquí una peli? Que quiero honrarlo y quiero aprovechar esta oportunidad como tan única que creo que tenemos.
De acuerdo. ¿Hay algo en tu autoperfección y cómo en esa manera en que te exiges a ti mismo que pues se refleja hacia afuera? ¿Qué crees que pueda venir precisamente como de esa, de eso estricto o de eso que sentías como de niño? Como que de pronto hay algo en esa motivación todavía de ese niño chiquito como queriendo siempre probar que podía y que las cosas eran perfectas y como ese grado de calidad.
Mira, yo creo que más bien tal vez fue al revés. O sea, cuando yo empecé a hacer contenido, no siento que... Creo que tenía unas capacidades cuando empecé y tengo unas capacidades hoy. Y lo que siento que más bien me pasa es que como más aprendo y más voy avanzando, es como algo bueno y malo, pero te enteras que puedes hacerlo mejor o descubres que puedes hacerlo mejor. Y muchas veces me gana el bicho de, pues es que si lo podemos hacer mejor, intentémoslo hacer mejor.
¿Pero de dónde viene esa voz?
Creo que viene realmente de... realmente creo que viene de... tal vez de aprovechar las oportunidades o de apreciar las cosas. Que tal vez es lo que mi papá me enseñó, en el sentido de... vaya, sería más fácil que no estuviéramos aquí, que no estuviera este set, que estuviera todo lindo, que estuvieran estas sillas, que, o sea, ¿sabes? Esto está súper bien armado y se ve que hay una coherencia en el concepto y lo que hacen. Cuando yo vi que lo sacaron, vi las animaciones que tenía y dije, güey, se ve súper lindo, se ve estéticamente, se ve precioso y queda muy caipoche. Entonces, siento que de alguna forma es un juego entre honrar y agradecer cuando sabes que puedes estirar un poquito más, pero también no quemarte en el proceso porque siempre las cosas van a poder quedar mejor. Y hay un punto en el que tienes que dejarlo ir.
Pero hay un cachito de pronto del sentirse suficiente o del sentir que no es suficiente, como que nada es suficiente y por eso uno siempre está en constante búsqueda de cómo mejorarlo. ¿O no sientes que haya cachito eso?
No lo sé. Siento que es raro. Porque les sabe pasar. A veces le echas 300% de ganas a algo y el resultado es flojo. Luego algo que dices, ah, bueno, lo hice así como a medias porque está divertido y sale y ¡boom! Entonces, yo creo que es más bien no entender cuándo vale la pena o no cuándo vale la pena dar el extra mile, porque no necesariamente perfeccionar las cosas es algo bueno. Hay que saber cuándo sí y cuándo no, y cuándo dejar que sean pues como deben ser, ¿no? Algo que yo descubrí en los mini docus, que me encanta, es que justo en las aventuras, la parte más bonita y la que más me encanta es la parte imperfecta. Es cuando te quiebras, es cuando te rompes, es cuando ya no puedes más, cuando estás al borde del colapso. Esas partes, feas, entre comillas, he aprendido que son las más bonitas. O sea, si tú no ves que llegar a la cima costó esto, no sabe a nada cuando estás allá arriba.
Total.
O sea, todo el mundo puede subir una foto o un video en la cima de la montaña, pero ¿quién realmente va a contar su experiencia de cuando estaba pasándola grave físicamente? Y yo antes no hacía eso. Antes yo cortaba todas esas partes duras fuera de mis videos porque pensaba erróneamente que lo que iba a comunicar era que no se podía, iba a comunicar que pues, la gente se rinda, iba a comunicar que no se logran las cosas que te propones. Y creo que sí hubo un momento de mi vida donde yo creo que solo comuniqué lo positivo porque pensaba que lo negativo era malo y no. Es lo negativo es lo que le da propósito a lo positivo, ¿sabes? Tienen que estar las dos. Entonces, y a veces creo que la perfección busca solo dejar como lo bonito, aunque todo esto es una conversación súper subjetiva, pero he entendido que justo todo lo roto es lo que hace que la pieza sea...
Hablando, digamos, de ese lado, como no lindo, que estoy de acuerdo, me parece lo más lindo.
Vulnerable, ¿no?
Lo vulnerable.
¿Cuáles
vulnerable.
Son
sí.
tus inseguridades más grandes? Siento que además tú proyectas mucha seguridad. O sea, como que me parece muy característico de ti. Una persona muy segura.
¿Será?
¿Es eso verdad?
¿Será que funciona?
¿Es eso verdad o es lo que vemos afuera, pero no es tu charla interna? O sí, soy muy seguro, pero esta es mi inseguridad más grande y un poco me la guardo para mí, la gente no lo sabe.
Yo de chico era muy inseguro, de adolescente. No me fue bien en la escuela, no era el chico popular, me agarraron de cachazapes. O sea, no fue la mejor etapa de mi vida. Yo era el más chaparrito, tenía el diente salido.
El colmillo
que ya vieron cuál me quitaron. Y fue una etapa muy linda porque en esa etapa aprendí a abrazar mis inseguridades. Okay. En vez de quererlas como ocultar. Porque yo creo que también muchas inseguridades se pueden convertir en tus virtudes. Una de mis mayores inseguridades en secundaria era hablar. O sea, yo era tartamudo. Todavía de repente, si me escuchan, es normal que yo repita ciertas cosas, pero es parte de mi sello, es parte de quién soy. Pero cuando yo estaba en la escuela, yo me acuerdo que si la palabra empezaba con una vocal, ahora Andrés, elefante, wow, era un problema decirlo. Wow. Como que se me quedaba atorada la palabra, así como elefante, o ahora. Y no sé si era un tema de ansiedad o de, no sé si por ser buleado o por no sé de dónde salió, también porque luego pienso muy rápido y también me dijeron que luego eso hace que te tropieces con tus palabras.
Sí, me pasa.
En general soy hiperactivo, interrumpo a la gente, atropello, ¿sabes? Como que... Y nunca hubiera pensado que pues corte a hoy. Mi mayor herramienta es el habla. Es la forma en que me comunico. Entonces, creo que algo que me sirvió mucho a mí es entender que todos somos únicos y diferentes, vaya. O sea, cada uno es su propia formulita. Y cuando empiezas a abrazar esas inseguridades y te empiezas a permitir experimentar con ellas, cosas muy lindas pueden pasar. En mi caso fue la comedia. A través de la comedia empecé a agarrar mucha seguridad para poder hablar y para poder dialogar con, desde los niños populares, niña popular con la maestra. La comedia me empezó a dar como una ventaja Porque en cuanto haces reír a alguien, como que, sí. No sé, como que automáticamente hay un cambio de energía en cuanto 100%. A cómo te veo tú, o sea, cómo te veo a ti, y estamos aquí para pasarla bien por arriba de todo. Y me sirvió mucho como no permitir esa sensación que me manejara. Y después de eso, incluso fui con un maestro que se llamaba Aníbal, que me ponía un lápiz aquí para hacer ejercicios con la lengua. Y no me sirvió eso. Lo que sí me sirvió fue YouTube. O sea, me sirvió pararme frente a la cámara, me sirvió hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Y luego, cuando empecé a narrar los mini documentales, mi labia también se modificó muchísimo. Aprendí a colocar la voz después, porque yo hablaba desde la garganta todo el tiempo antes. Me la destruía. Claro. De hecho, no conseguí varias audiciones en películas de doblaje porque se me tropezaban las palabras. Cuando las sí. Y si ves mis primeros videos de YouTube y te regresas, cuando hablo, como que es, las palabras como que no están muy, como que se mezclan un poquito todas.
Qué locura.
Y solo al enfrentarlo pude tener un gran progreso, pero que hoy, cuando yo todavía tartamudeo o me tropiezo con ciertas palabras, me gusta, porque es quien soy yo. Pero ya me puedo expresar, ya puedo hablar, ya puedo decir, pero no quité eso de mí, lo incorporé.
Diste la vuelta.
Ajá, y se convirtió en algo muy bueno.
Pero digamos, pero si a eso le das la vuelta, hay otra cosa que ahora...
En la actualidad.
En la actualidad, que haya aparecido o resurgido. O sea, ¿no hay algo que a ti te haga sentir inseguro? Por allá oculto.
Es que algo pasa, creo yo, de cuando aprendes a enfrentar alguna inseguridad tuya, que al conquistarla te empodera muchísimo.
Okay.
Para repetir esa fórmula. Pero escarbándole, yo creo que una inseguridad mía probablemente pueda ser mi físico, o sea, mi cuerpo, vaya. Okay. O sea, yo llevo intentando estar fuerte múltiples veces. O sea, he entrenado proteína, que si rutina, que si entrenador, porque de chico realmente era muy, muy, muy delgado yo. O sea, muy flaquito. Era como un tilico, vaya. Y sigo siendo muy flaco hoy en día, pero antes era demasiado delgado y me daba mucha inseguridad eso. Entonces, pues, intenté ir al gimnasio muchas veces y al día de hoy creo que pues no es algo con lo que yo me sienta al 100% seguro. He tenido un progreso muy bueno, la pandemia me ayudó mucho, subí mucho de músculo, pero es una batalla que creo que se va a quedar pues, toda la vida, porque además el físico siento que es un problema con el que todos lidiamos de alguna forma, y cuando tienes progreso quieres más. Y cuando ya llegaste, tú no ves lo que estás realmente, lo que realmente eres. Luego me pasa que regreso a ver mis fotos de cuando estaba entrenando y a veces digo, güey, creo que nunca aprecié bien
ese momento,
lo que logré ahí. O sea, ojalá pudiera estar así ahorita. Y en ese momento todavía no lo veía. Entonces, yo creo que esa.
Okay. ¿Qué te hace sentir culpa?
¿Qué me hace sentir culpa? Me hace sentir muchísima culpa no publicar. O sea, me carcome cuando me desaparezco por mucho tiempo.
Okay.
Este año en particular he estado enfocado en puros proyectos fuera de redes. Grabé una peli, hice el podcast que ya está saliendo, pero
sí,
me desbancó un rato y estoy haciendo Carpe Diem. Y siento mucha... Sí siento culpa de de no darle a la gente que me sigue, pues, piezas que consumir, porque siento que lo más valioso que ellos nos dan es su tiempo y su disposición de estar ahí para ti, que me parece que es lo que más valor tiene en el mundo. Que alguien diga, yo de mi día voy a decidir ver un video de Juanpa o ver un video de Calle Poché, me parece maravilloso. Y a veces siento que cuando me ocupo en algo que sí va a ser para ellos, pero que toma mucho tiempo,
sí,
siento que les estoy fallando, ¿sabes? Como que digo, ah, como que me gustaría contarles, pero no puedo contarles, porque obviamente no los puedo contar, porque todavía no puede salir.
Claro.
Entonces, eso me da culpa.
¿Y en tu vida personal?
En mi vida personal.
¿Tienes pareja, relación, que te hace sentir culpa? ¿Hay un patrón tuyo o algo que tengas que te haga sentir culpable?
Procuro que no pase. Entonces, a diferencia de este que les compartí, que sí siento que me pasa, he sentido la culpa.
Sí.
Pero me daría culpa si no estuviera presente con mi familia o si no estuviera presente con mi pareja.
Como quality time.
Ajá, o sea, pero si algo siento que he cuidado toda mi vida es, mi mamá es mi mamá, mi papá es mi papá, mis hermanos son mis hermanos, y como que he sabido poder priorizar y decir, tengo que pasar este tiempo con mi familia, o si mi mamá me está pidiendo que llegue a esta hora, sin importar que yo ya esté, lleve, no sé, más de 8 años viviendo fuera de casa, si ella levanta el teléfono, es la patrona.
Okay.
Máxima.
Hay un buen balance entre sí, todas las esferas.
Como que la jerarquía familiar nunca se ha modificado, y eso me gusta mucho a mí.
¿Y en relación también?
Sí, sí.
Ok.
Sí. Pero estoy pensando a ver si hay algo más que me dé culpa.
No sé, cuando peleas te pones bravo. No sé, hay gente que cuando se pone brava es muy grosera, por ejemplo.
Eso es muy difícil que yo... Como que no esté en mi sangre, ¿sabes? Okay. O sea, no.
¿Tú peleas y aplicas la ley del hielo cuando estás bravo o eres más reactivo? Como que eres como, hablemos yo.
No, es que yo tengo la tendencia a resolver siempre. O sea, me encanta resolver.
Ajá.
Entonces, siempre estoy buscando resolver el problema, pero que a veces puede ser un problema.
Okay. Eso iba a decir, porque si la otra persona no está en el momento, correcto, de disposición, sí, de resolver, porque yo suelo ser esa persona que quiere resolver ya, si la otra persona no está en disposición,
sí, empeora.
¿Qué pasa contigo? O sea, ¿cómo te sientes ahí?
He aprendido, y creo que esto puede ser una buena... No sé dónde lo escuché, pero no es de mi autoría, así que no puedo tomar ese crédito, pero es muy bueno. Cuando yo tengo un problema con mi pareja, o hay un problema,
sí,
lo que leí es, pregúntale, ¿quieres soluciones o quieres confort?
Sí, lindo.
Eso me ha ayudado mucho.
Eso es divino. Eso es, salva muchas.
Eso me ha ayudado mucho.
Pero preguntarlo así directo me gusta.
Sí. Sí.
¿Quieres confort?
Yo hago eso. O sea, yo sí hago eso.
Lindo.
¿Quieres confort? Buenísimo. Vente, nos echamos, nos apapachamos, lloramos si queremos llorar, ¿no?
Quéjate si quieres quejar.
Sácate todo lo que quieras. Y me tomó tiempo entenderlo, porque yo no soy alguien que le gusta quejarse, pero he entendido que a veces el tomarte un segundo o que la persona necesite un segundo de gritarle a la pared si quiere y vent,
literal,
y sacar así todo el odio, así como el demonio, así a veces es terapéutico también.
100%.
Y a veces si no te quejas y si no te das la licencia de ser un idiota gritándole al mundo, puede eso después contraatacarte, ¿sabes? Porque... Total. Lo reservas ahí.
Y se queda ahí debajito.
A mí Maca me enseñó a vent. Yo no...
Pero entonces ya tienes la licencia para vent.
Ya.
Ya la conseguiste contigo mismo.
Hay veces que Maca me dice, Juanpa, vent, vent, vent. Y yo, ¿qué hago, qué hago? Güey, menta madres, menta madres. Ok. Tú esto, tú otro, tú.
¿Lo veías ¿ya? como debilidad un poquito? ¿Como la queja? Porque...
Sí, antes sí.
Sí.
Sin duda alguna.
Siento que es algo en lo que precisamente ahorita estamos trabajando porque... yo suelo quejarme mucho. Y yo, Calle también tenía como esta percepción.
Muy poca tolerancia a la queja.
Sí, como debilidad, es que como que a ella nunca se le permitió de niña el quejarse de sí. esa manera.
A mí tampoco.
Exacto. Entonces, claro, ella lo veía y era como, como no, como tratando un poco de quitarlo. Y ha sido muy lindo un poco entender que yo necesito mi mecanismo de defensa. Entre más rápido me dejes tener esa licencia de quejarme y hacer show sí. y tantrum, más rápido puedo como que ya enfriarme y solucionar.
Sí, y más porque también suelo ser la, como la más positiva, pues soy una persona muy positiva en general. Entonces, mi relación con la queja era como que...
Yo también.
Pero además se ponía muy brava cuando ella sentía ganas de quejarse, porque ella no se daba el permiso a ella misma, entonces se incrementaba. Y llegamos también a algo muy lindo en terapia de la queja, como imaginarte literal haciendo una cartelera y poner todas las quejas, al contrario, ayuda a llegar a soluciones mucho más creativas. Como que esto se emplean las empresas en marketing. Busquemos todas las posibles quejas de este producto,
pero es padre,
todas las
justo...
posibles fallas para resolver, no para quedarnos ahí como ajá, en el...
Pero eso es bien padre, entender que hay un propósito detrás de, porque yo era como tú. Escuchaba una queja y decía, güey, me voy. O sea, yo no soy parte de esta conversación. O sea, total. Quédate ahí 15 minutos, una hora. El tiempo es valioso. Yo prefiero avanzar. Total. Esa era mi percepción sincera, ¿sabes? Que la gente que se queja decía, güey, te estás frustrando, te estás enojando, estás haciendo todo esto y no vas a llegar a ningún lado. Sí. Pero esa percepción estaba mal. Cuando entiendes que puede ser, como tú dices, un mecanismo terapéutico o un mecanismo para encontrar la solución, porque sin duda alguna cuando empiezas a sacar estos pensamientos, les empiezas a dar forma, ¿no? Que adentro de ti solo existen. Entonces, sí, digo, todavía me cuesta.
Así, a mí todavía me cuesta.
O sea, ¿es raro? Sí,
total, es muy raro. No es natural para ustedes.
Pero ahora no lo juzgo, porque me parece que es algo bueno.
Yo siento que no paras nunca. ¿Es verdad eso? ¿No te das licencia para parar? ¿Qué sientes que va a pasar si paras?
Me gustó el tema de las licencias.
Nueva palabra para Human of Interest.
No hay permiso para ti mismo para bajarle a las revoluciones. ¿Qué sientes que va a pasar? ¿O es un mecanismo para las emociones que no quieres ver?
Es una mezcla de muchísimas cosas, pero en general... siento que cuando no estoy haciendo esto que me gusta, tal vez entro en una posición o en un estado en donde siento que como que se me va la vida o siento que...
¿Que no existes?
Que no estoy aprovechando, que estoy perdiendo un poco el propósito de lo que vine a hacer. y realmente sí... el estar aquí con ustedes sentado y tener esta conversación y grabar, editar, producir, me genera a mí felicidad. O sea, me genera felicidad. Me hace feliz. Subo algo y digo, güey, estoy súper orgulloso de esta creación que hicimos. Y si no lo tengo, si no estoy creando, creo que la falta de crear me hace mal. O sea, realmente me puede hacer sentir triste, tal vez, ansioso, no sé si depresivo, incluso, I don't know, pero cuando no estoy creando, y crear puede ser todo, ¿sabes? No tiene que ser un video, igual es un plan, es una aventura, es un viaje, es un platillo, es... pero tener ese propósito de crear algo me llena mucho y cuando no lo tengo sí siento que lo necesito y tal vez es como dices, no lo sé. Tal vez me cuesta flotar.
Pero me parece lindo porque puede ser completamente eso, como de pronto tú encontrar la felicidad está en ti. Te veo como un maguito, como haciendo, sí, como eso es lo que te hace feliz y de pronto no está ligado necesariamente a que tu valor esté en el trabajo. hay gente que creo que sí lo hace porque pone su valor en el trabajo, de pronto el tuyo es genuinamente
de pronto
porque
hay un cachito.
Te hace feliz el dar a crear algo como de ti.
Sí, sí.
De pronto hay un cachito.
Y,
pero
y me he dado cuenta mucho este año, donde he estado más lento con las cosas que están pasando en otro plano, y me lanzo a algún lugar y documento una cosa y experimento vivir algo nuevo y comunicar los aprendizajes y como ver la pieza terminada y lo que yo viví, y estoy feliz. O sea, cuando fui a Tepito, que fui a hacer un mini docu, podías ver una felicidad y yo estaba radiante porque dije, me la acabo de pasar espectacular. O sea, acabo de conocer un lugar que nunca me había atrevido conocer. Como que creo que lo que pasa es que cuando creas de la forma correcta, también es muy satisfactorio para ti.
Total.
Pero bueno, sin duda alguna es algo que creo que tengo que encontrar cómo le doy.
Dejarte flotar un
total. La vuelta. Y he intentado flotar, ¿eh?
¿Y te desesperas?
Me desespero. O sea, me provoca más ansiedad probablemente a mí y está mal.
Parar.
¿Qué? Sobre trabajar.
Ya.
Como que el estrés que me genera sobre trabajar.
Lo prefieres.
Es un reto que también es duro.
Sí.
Pero la ansiedad que me genera a mí.
Quedarte quieto.
Quedarme quieto sabiendo que podría hacer algo. Me carcome.
Pero está heavy.
Eso está heavy
porque...
Sí, no sé.
O sea, siento que además yo, o sea, ya estoy como sanando un poco eso, yo sentía como un, ¿cómo lo digo? Como una lealtad a la hiperproductividad y también sentía un poco, siento todavía y me cuesta mucho como el parar, el no tener nada que hacer, es como que algo me empieza a vibrar por dentro, como que está mal. Pero eso lo tienes que hablar con tu terapeuta.
Ya quedamos que me iban a mandar su contacto.
Tienes que poder descansar, sí. Tienes que poder también tener momentos.
No, y a ver, sí siento que descanso. Tampoco es como que soy una máquina que nada más toma café y no para. O sea, sí de repente me escapo, voy al cine, veo Mario Bros, peliculón.
Pero encontrar la tranquilidad en eso igual.
Pero más bien lo que me cuesta es no hacer
nada.
Entonces, ya he aprendido a chilear, también con mis amigos incluso de la escuela. También cuando los veía, yo era de, güey, armamos plan, fiesta, acabamos 6 de la mañana y ya están creciendo mis amigos. Entonces me dicen, no, hay que armar un plan chill. Y yo dije, ¿qué es un plan chill? Vamos a tu casa, ¿no? Pedimos de comer.
Y charlamos.
Platicamos, ponemos una musiquita de fondo. O sea, no pasa nada. Y me acuerdo estar con ellos en mi departamento y estaba así, sentado así, decía, güey, no hay nada pasando. Yo nada más veía que tenía una máquina de toques y dije, güey, voy a sacar la máquina de toques. Y me decían, no, chilea. Y yo, bueno, hablamos, si no hay nada que conversar, no pasa nada, chilea. Acuérdate, chilea. Y me costó trabajo. Estoy
navegando eso.
Aprendiendo todos los días.
¿Qué te pone triste? ¿Cuál ha sido como la herida más grande que sientes que has vivido?
Ay, nada más de pensarlo. O sea, la herida más grande que he tenido es cuando... no quiero llorar. Cuando falleció mi perrita, Puka. Dios mío santo, güey. Pasan los años y ya te das cuenta que...
Total.
No pierdo la sensibilidad. Ese fue el peor. O sea,
¿Habías experimentado una pérdida antes? No
como esa.
Entiendo.
Estaba muy chiquito, probablemente 5, 6, 7 años, y fallecieron mis abuelos, pero estaba yo muy chico para poder absorber y entender lo que estaba pasando. A esa edad, la muerte creo que todavía no agarra peso. Uf, pero Puka sí, no, durísimo, o sea.
¿Te da miedo la muerte?
No.
¿La tuya propia? No.
No.
Pero...
No. No.
¿Te asusta pensar en la de los demás?
Sí. Pues claro. O sea, sí, eso pasó con Puka. O sea, no puedo imaginar qué es lo que se puede sentir. Mi papá tuvo un susto fuerte en COVID, pero ese fue susto también muy fuerte donde recalibras muchas cosas.
Sí.
Afortunadamente todo bien. ¿Qué más me pone triste? Me pone muy triste quedar mal. O sea, me afecta si yo di mi palabra a algo o tuve un compromiso con alguien y no lo logré, no llegué a la hora que le dije o no fui a lo que me pidió, me hace sentir triste. Y también me hace sentir triste cuando quedo mal conmigo mismo. Creo que antes era, para mí ha sido al revés. Creo que antes podía operar a un nivel muy exigente donde cualquier cosa que decía, que me proponía, la hacía. Uh-huh. Y siento que con el tiempo he visto que a veces digo algo y ya no lo estoy haciendo. Okay. Y eso me asusta y me pone triste. Porque me parece que cuando uno empieza a faltarle el respeto a tu propia palabra, puedes entrar en un terreno eterno de procrastinación y de falta de disciplina que creo que puede acabar mal. Pero todo eso me asusta. Y la catsup.
¿Y la qué?
Catsup. No me gusta.
¿Qué he hecho?
Ah, yo saqué. ¿No te gusta?
Siempre hay algo ahí como con la falla igual.
Sí.
Sí.
Como que en el fallar. ¿Cómo te exigían chiquito en el colegio? No había exigencia acá.
No, es que yo creo que la exigencia viene porque era tan raro lo que estábamos haciendo en esa época. O sea, ustedes se acuerdan. Era como, güey, no lo hagan, sí, ¿no? Esto no va a durar, esto no va a funcionar. Y además, eso sumado a que yo traía un rechazo en la escuela, me hizo valorar tanto lo que me estaba pasando.
Ya.
Que soy yo mismo el que... O sea, no sé si igual si siempre hubiera sido un niño popular y si todo hubiera fluido igual y me pasaba esto y...
Sí, de pronto hubieras
existido. Lo echaba ahí, pero
lo valoras más.
Encontré mi lugar. Entiendo. Encontré un lugar donde podía ser el bicho raro y a la gente le entretenía eso.
Es en tu lugar, preciado.
Exacto, donde yo podía ser yo.
Claro.
Cuando en la vida no podía ser yo, aquí lo encontré.
Ya.
Entonces, tal vez es a eso a lo que me estoy...
Sí, para que
agarrando.
Agarrando.
Tiene todo el sentido del mundo.
Bueno, vamos ahora a las preguntas rápidas. Ya esto es random, ya sí, no, ya...
Qué total, profundidad. Total.
Me encantó, by the way. Entonces,
bueno, tienes ahí, tengo aquí, de donde quieres.
Sí. A ver, ¿arriba o abajo?
Arriba.
¿De noche o de día?
Cualquier
cosa. De noche.
¿Textear o hablar por teléfono?
Textear.
¿Cuándo fue tu última llorada?
¿Mi última llorada? El fallecimiento de Puka.
¿Hace cuánto fue eso?
En diciembre. Porque además se murió en Año Nuevo, se murió el 31 de diciembre.
Fuerte.
Debe tener 3 años.
Vamos a hacer una sesión para llorar.
¿No
los
lloras
tres?
¿Hace 3 años? De verdad, como llorar.
Bueno, o sea, a ver, pues igual yo lloré viendo una película.
Algo
en tu vida que te haga llorar. Llorar con una película es otra cosa.
No, pero no,
necesitamos ir un día y llorar los tres.
Okay.
Pero en algunas discusiones, cosas que te frustren, ¿has llorado en los próximos? Sea,
bueno, lloré en la boda de mi hermana.
Ok, sí, has llorado más.
Le di, mientras estaba ella caminando, berreé, como animal. Cuando le di unas palabras, lloré.
Ok.
Esa cuenta. Pero entonces, ¿no eres llorón?
No, cero.
Cero.
No, pero 3 años.
Sí, lloré como
hace media hora.
Sí, pero casi que siempre llora con películas, entonces...
Soy muy sensible.
Lo saca por ahí.
Pero yo lloro mucho con cosas bonitas. Sí.
Ok.
O sea, por ejemplo, ahora el esposo de mi hermana, mi cuñado, le dio un regalo muy lindo a mi papá. mi papá se puso muy emotivo y eso me hizo soltar una lagrimita.
Ya.
Me puso muy emotivo también cuando pasó lo de COVID con mi papá. Lo vi muy vulnerable a él. Ya. Y yo creo que vio todo el amor que sus hijos le estaban dando, porque todos estábamos viendo.
Sí.
En ese momento era cuando no había camillas, o sea, estábamos todos viendo qué hacer. Yo creo que mi papá se sintió, yo creo que sabe que lo amamos, pero yo creo que ha de haber sentido un apoyo. Pues es que realmente cuando la vida se pone difícil es cuando ves si la gente brinca por ti o no.
Sí, total.
Y me acuerdo que nos marcó desde el hospital y nos dijo, güey, los amo, no saben lo que ha sido esto para mí. Eso también me puso emotivo. Solo casi nunca, si no es que nunca, aún, he llorado de frustración, wow, o enojo, o bueno, sí, tristeza, sí, pero...
Sí, pero no de frustración o enojo o rabia o algo, wow, así, ¿no?
Sí.
Wow.
Pero...
Interesante.
No sé por qué sea.
Interesante. Ok. ¿Fuerza de voluntad, mucha o poca?
Mucha.
¿Tener más tiempo o más dinero?
Más tiempo.
¿Grosería favorita?
¿Colombiana o mexicana?
Dame tu favorita, colombiana, seguramente.
No, la que más digas, como de verdad.
¿La que más digo? Es la peor palabra, seguramente.
Dile cuál es.
Creo que es verga. O sea, no sé si siquiera lo puedo poner.
Sí, obvio, sí, sí, sí.
Pero déjame pensar en otra por si acaso. Imbécil.
Sí, esa rica.
Es muy divertida.
Es de acordar.
Muy divertida. Eres un imbécil. O sea, ¿verdad? Te están sí, hundiendo. Eres una...
Sí, sí, total. Eres minúsculo.
No sirves de nada, güey.
Total. También. Celebrity crush tienes.
Sí, pero siento que ya se ha como...
Difuminado.
Pero cuando era chiquito, Emma Watson era...
Okay.
Okay.
Mi celebrity crush. Hoy, probablemente The Rock.
¿Qué es en lo que más gastas tu dinero? Y dime algo como personal, no me digas como en equipos para esto, dime cómo...
Me quitaste mi respuesta.
Sí, no.
Bueno, a ver.
¿En qué es en lo que más gastas así como...
Sí, ¿para
como
mí?
Para ti, como que...
¿De placer?
Algo que te gusta.
No puedo decir equipos.
No. Bueno, pues sí, de verdad es teniendo, o sea, si es tu placer máximo...
La realidad es que tampoco he incrementado muchos mis gastos conforme... han incrementado los ingresos, pero no, en lo que más gasto es en el equipo que tengo.
Okay.
O sea, en las piezas que he intentado armar para poder operar los proyectos al mismo tiempo y poder diversificarme, esa es la inversión más grande que hago.
Ok, ahora, sí, la otra.
La otra.
O sea, yo, Juanpa,
ropa, comida,
en casi
despilfarro. Escucha, restaurantes, ¿te gusta hacer inversiones, entonces inviertes en propiedades, Marica, yo qué sé.
Okay.
Me gusta comprar anillitos.
Okay.
Me gusta comprar, dime algo así, okay, por Dios.
Perdón. No soy tan consumidor como creen. ¿De placer?
Arte, Marica, yo qué sé.
Bueno.
Algo.
Pues experiencias, ¿no?
Experiencias, viajes.
Sí, pero está atado al contenido de alguna forma. Bueno, sí, a ver. Sin duda, sí.
Carros.
No.
Yo qué sé.
No, carro. No, tiene razón. Yo creo que en lo que más gasto
son
las experiencias.
Okay.
Sin duda. Son gastos grandes. O sea, cuando tienes que
total.
Operar por... tantos días te vas, el curso, los viáticos. Y es que está atado, porque mis experiencias
bueno,
están atadas.
¿Qué no grabes?
A grabar.
Yo quiero saber.
Gusto, yo te la compro. Experiencias, viajes, pasear.
También.
Restaurantes, comida. O tampoco, no tanto.
Es que no tan cara tampoco.
A ver, si yo pudiera comerme una pastilla
y no tener
para evitar comer, solo para que me dé los nutrientes,
¿no
yo creo que
comer?
Lo haría.
Tú eres sí, de esos.
Me gusta, pero lo haría para desayuno y comida. La cena siempre me haría un festín así delicioso,
wow,
pero, por ejemplo, me gustaría, me levanto, pastillita, sé que ya tengo los carbos, proteína, todo lo que necesito.
No te creo.
Y wow, tipo a las 6, 7, diario, comes una comida espectacular. Hay veces que tengo que comer es un...
Las dos aterradas.
O sea, tenemos que comer para operar.
Sobrevivir. Okay, porque somos seres muy distintos.
En cuanto a la comida. Sí, definitivamente.
A ver, pero estoy pensando en qué, en qué.
No, experiencias, es válido. Bueno, te lo
te,
creo.
Te compro no, las experiencias.
Solo quiero ver si hay algo más.
Arte, no.
Es que la mayoría de los del arte que tengo es de artistas que he conocido.
Que okay, te lo regalen.
Y que he podido hacer un intercambio con ellos por okay, su trabajo. Okay. Pero el arte me encanta. Bueno, ¿sabes qué? Ahora que lo dices...
Va a llegar algo.
No, tienes razón. El arte es en lo que más he gastado. O sea, si veo mi departamento y veo las suricatas que puse de bronce, el coyote, el pegaso, el tiburón... Sí.
Ah, no entendí si era real o era un chiste.
No, todo esto está en
No, la Mona Lisa.
No, todo esto es real. Todos son piezas. Y ustedes han ido al departamento de Los Ángeles. ¿Alguna vez fueron, no? ¿Hace muchos años?
Sí.
¿O nunca fueron?
Sí, una vez fuimos.
Bueno, también hay una calaca.
Sí.
Ok,
hay arte.
Va, queda.
Me encanta el arte.
Ok,
me encantó.
Te la compro.
Sí.
Juanpa, gracias. Amé esta entrevista, ¿verdad?
Me encantó.
O sea, me parece muy enriquecedor como
ver ese lado.
Sí. Y ver como tu filosofía ya como más en la emocional y todo. Es muy interesante. Y te doy muchas gracias por venir aquí hoy. Amén.
No, muchas gracias. La verdad, es bonito tener esos espacios donde siento que es un poco desahogo. Uh-huh. Así lo sentí. Un poquito como de poder sacar pensamientos y cosas que tal vez reservé. Y
nos
como
queda,
ustedes ya son mis terapeutas.
Para
sí. Pero muchas gracias.
Quiero que Juanpa llore.
Gracias.